¿Qué es el símbolo de la cruz en el Antiguo Testamento? Le voy a mostrar la razón por qué en el Antiguo Testamento estaba el símbolo de la cruz. En el Antiguo Testamento. Y la razón por qué. Vamos a nuestra Biblia ahí. Vamos ahí en el libro de Números. Números capítulo 21. Números 21 y versículo 1. Y oyendo el cananeo, el rey de Arad, el cual habitaba al mediodía, que venía Israel por el camino de las centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová que oyó la voz de Israel y entregó el cananeo y destruyóles a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. Y el alma del pueblo fue angustiada en el camino. Quiere decir que se desanimaron. Eso es lo que significa. Lo que significa es que ellos se desanimaron.
Y muchas veces el cristiano se desanima en este camino. Este es un camino que estamos andando, un viaje. No es a las estrellas, pero es un viaje. Amén. Y en este camino hay cosas y personas que se atravesan en nuestro camino que hay veces nos desaniman. Amén. Entonces dice, continuando, dice, versículo 5, y habló el pueblo. ¿Contra quién?
Dios y contra Moisés.
Ah, eso es lo peor que pueden hacer. Lo peor que usted puede hacer cuando se desanime. Quiere decir, no hable contra Dios y no hable con el hombre que Dios ha puesto ahí. No hable contra él. Créame que eso no es buena idea. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6. Y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeronle: pecado habemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ora a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal. En ese tiempo, en esos momentos, en los lugares, es de bronce. Y púsola sobre las banderas. Y fue que cuando alguna serpiente mordiera a alguna, miraba a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Y partieron los hijos de Israel y asentaron campo en Oboth. Señor Padre, necesitamos de ti esta mañana. Yo te pido, Señor, que le hables al corazón de los que están aquí en esta mañana. Que este mensaje sea directamente a su corazón. Aquí no estoy tratando de enseñar nada, estoy tratando de predicar a su corazón. Muéstrale, Señor, su necesidad de tener compromisos con Dios y compromisos serios. Te glorificamos, te damos la gloria y la honra En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Oiga, mis queridos hermanos, aquí nos dice, versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y Moisés, y dice, y preguntan, ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto que ni hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Yo no sé ustedes, hermanos, pero Dios prueba a las personas cuando Dios quiere saber qué es lo que tiene usted en su corazón cuando llega a través de las pruebas. Hoy fue una buena prueba. Una prueba de que no había agua. Y como no había agua, hay personas que no vinieron. Hay personas que no vinieron porque no había agua. Hubiera podido venir. Yo no sé qué hacen los lunes o los martes cuando tienen que ir a trabajar, cuando si no hay agua. Me imagino que se levantan y se van. Pero aquí no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar del símbolo de la cruz en el Antiguo Testamento. ¿Por qué hubo este símbolo en la cruz en el Antiguo Testamento? Y vamos a empezar ahí donde la Biblia nos habla de qué fue lo que pasó aquí. ¿Por qué les mandó esas serpientes al pueblo? La Biblia nos dice ahí que ellos hablaron contra Dios y contra el hombre de Dios. Y la razón por qué hablaron contra Dios y contra el hombre de Dios era por algo que ellos querían y no Dios no les dio. Mira lo que dice aquí. Dice, Dios, primero dice esto, mire. Mira lo que dice el versículo 2. Y entonces Israel hizo voto a Jehová. Mire lo que pasó. Y dijo, si entregaras a este pueblo en mi mano, yo destruiría sus ciudades. Y mira lo que dice el versículo siguiente. Y Jehová, ¿qué? Oyó la voz de Israel, ¿y qué? Y entregó al cananeo. Quiere decir que Dios hizo lo que ellos le pidieron. Ellos le pidieron a Dios, Señor, si tú me entregas ese pueblo, si tú nos entregas a esa gente, entonces nosotros vamos a quemar esas ciudades y vamos a servirte. Y Dios hizo lo, él oyó la voz de ellos y les dio lo que ellos querían. Y mira lo que dice el versículo 4. Y partieron del monte Arón, ya habían tenido victoria. Y dice a lo último, versículo 4, dice, y el alma del pueblo fue angustiada en el camino. Acabaron de tener victoria y iban en el camino, iban en el desierto y iban caminando y se desanimaron. Y se desanimaron por ciertas cosas. Oiga bien lo que se desanimaron. No porque no había agua, sino porque estaban cansados de comer de un pan. Estaban cansados de comer de un pan. Ese pan los había sostenido todo el tiempo en el desierto. Ese pan era los que les había dado fuerzas. Ese pan era los que les había dado ánimo a través de todo ese tiempo en ese desierto. Dios les había dado pan. Un pan liviano. Un pan que no tenía sal, un pan que no tenía azúcar. Pero había algo que Dios había hecho ahí y la razón por qué esto pasó. Entonces nos dice en versículo 4, dice, y partieron el monte Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y el alma del pueblo fue angustiada en el camino. Entonces vamos a ver qué clase de camino era. ¿Qué clase de camino era donde ellos estaban andando? Oiga bien, el camino donde ellos estaban andando es el mismo camino que usted y yo estamos caminando. Es el mismo viaje que usted y yo caminamos, no físicamente, pero es el mismo. Porque aquí ellos estaban pasando por un desierto. Y le quiero decir, mis queridos hermanos, de que usted muchas veces pasa por desiertos en su vida. Desiertos de enfermedades, desiertos de económicos, desiertos con los hijos, desiertos con la familia. Y pasamos por desiertos muchas veces y hay razones por qué. Dios, hay razones por qué pasamos por los desiertos. Entonces vamos a ver aquí en el Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio es un libro que está, me parece que es despuesito. Posito de números, Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8 y versículo 15. dice el Señor que les había traído ellos a un lugar donde era bellezas, lindo. Y en versículo 15 dice esto. Dice, y está hablando y después dice, versículo 11 dice, guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no guardar sus mandamientos, sus derechos y sus estatutos que yo te mando hoy, versículo 15. Que te hizo caminar, ¿por qué? Por un desierto, ¿qué? Grande, ¿qué? Espantoso. ¿De qué? De serpientes ardientes, ¿y de qué más? De escorpiones y de sed, donde ninguna agua había. Y él te sacó agua de la peña de pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no conocían, afligiéndote y proviéndote para a la postre hacerte bien. Oiga bien lo que pasó. Dios nos pasa a través de pruebas en nuestra vida porque hay un propósito. Dios nos pasa a través de dificultades en nuestra vida porque hay un propósito. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Nosotros nos vendamos y entonces no podemos ver, y ahí es cuando empieza la angustia, empieza el desespero, empieza a saber no sé qué voy a hacer, y sabiendo de que Dios lo está probando a usted en su vida a ver qué es lo que va a hacer, si va a confiar en él o no. Eso es todo. Usted dice, pero usted no entiende. Yo sí entiendo. Yo he estado ahí mismo. Y cuando Dios lo pasa a usted a través de pruebas en su vida, a través de desiertos que usted va a pasar, Dios le está probando a usted, no lo ha dejado solo, no lo ha soltado. Y usted tiene que entender, mi querido hermano, mi querida hermana, de que esta gente estaba pasando por esas pruebas porque ellos mismos lo buscaron. Ellos mismos buscaron de estas pruebas que ahorita vamos a leer. Las pruebas de pasar por el desierto, esa no es nada, eso pasamos por esos desiertos siempre. Lo bueno es de que cuando pasamos por ese desierto hay un maná, siempre hay maná, siempre hay comida. Cuando usted pasa por desiertos, la palabra de Dios siempre está ahí, ya que usted la lea o no la lea es cosa suya, pero la palabra de Dios es lo que le va a alimentar en los tiempos de pruebas en su vida. Los tiempos de dificultades en su vida, los tiempos duros en su vida, usted va a tener que alimentarse de aquí. Porque si usted no se alimenta de aquí, entonces lo único que va a pasar en su vida es de que usted va a pasar por ese desierto y se va a desmayar y se va a desanimar. Y esa es la razón por qué tanta gente, tantos cristianos se desaniman así de rápido. Así de rápido, no hay mucha cosa que hay que hacerle, así de rápido se desaniman. ¿Por qué? Porque no están alimentando su alma, no lo alimentan, no leen la Biblia. La cogen el domingo y el otro domingo la vuelven a coger otra vez. La abren el domingo y no la abren sino hasta el otro domingo. Y esa es la razón por qué su alma se desmaya, esa es la razón por qué se desanima tan rápido. Pues esa es la razón porque hay unos que le quitan el agua y no vienen a la iglesia. Ese pedacito lo desanima. Si eso lo desanima, ¿qué tal cuando venga a los tiempos de escasez de comida? Porque van a venir. Acuérdese de mí, van a venir. Acuérdese de mí, van a venir. Y van a venir los tiempos cuando usted va a decir, oh Señor, así como hoy, uy, si tuviera agüita a bañarme, qué rico sería. ¿Y si mañana no hay agua? ¿Y si el martes no hay agua? ¿Y si el miércoles no hay agua y el jueves no hay agua? Yo estaba en el militar, yo he estado hasta 3 semanas sin bañarme. No huele feo, pero no importa. Yo he estado 3 semanas, estábamos en el militar, estábamos allá en el campo, 3 semanas hemos estado sin bañarnos. Y hay gente que no, hay un día y no puede decir, ay, es que huele feo. No, espere cuando muera, va a oler bien feo. Hay cristianos que son muy delicados, son muy suavecitos. Dios quiere guerreros. Dios busca hombres y mujeres que a través de todas las dificultades en la vida usted va a seguir adelante. Eso se llama un todoterreno. Una persona que a través de las dificultades en su vida, a través de los dardos que vienen contra usted, a través de todas las fuerzas que pueden ir contra usted, usted todavía está parado. Esa es la razón porque a mí me gusta tanto la película Corazón Valiente. ¿Se la han visto? Me encanta esa película. Me gusta esa película. Corazón Valiente, o el otro, el de 300 y todo. A mí me gustan esas películas. Porque son de guerreros que nada les impide a pelear contra la causa. Porque ellos están peleando una causa. Y no van a dejar que nada y nadie los pare contra con la causa que ellos están peleando. Nada. ¿Usted ha visto a los políticos? Hablan de ellos, levantan calumnias de ellos. ¿Y sabe lo que ellos hacen? Siguen. Se dice, ay, no, ellos no van a... Es que hablaron mal de mí. No. Ah. No, porque cuando ellos se metieron en eso, sabían que la gente los iba a criticar. Sabían que la gente les iba a hablar mal de ellos, que iban a calumniarnos, iban a decir contra ellos, iban a atacarlos y de todo que va contra ellos. Y eso es lo que el cristiano es. Y debe de ser fuerte. Pero hay tantos cristianos tan liviancitos. Que dice, ah, sí, yo soy cristiano. Pero es cristiano nada más cuando todo está bien. Cuando las cosas están marchando bien. Pero cuando las cosas se empiezan a ir mal, cuando empiezan a ir dificultades y las cosas se ponen bien graves, bien fuertes, entonces ahí sí ya no es tan cristiano. Y hace cosas chuecas. Y miente. Y hace trucos. Para tener avance. En vez de dejar que Dios lo guíe. Y por eso hacen cosas que no son correctas. Y mienten para tratar de tener una oportunidad y un avance. Para agarrar lo que usted quiere. Amén. Eso no es honesto. Eso no es un cristiano honesto. Porque el cristiano se destaca la diferencia en que somos ¿qué? Honestos. Que si alguien le devolvió algo más y le dieron la devuelta y le dieron la devuelta y era 20 mil pesos más, y usted hace, la culpa de ellos, me debían de haberme dado, se lo guarda. Pero si usted es un cristiano honesto, usted se devuelve y le dice, venga niña, usted me dio 20 de más. No, ¿cuánto era la cuenta? Usted me dio 20 de más. Puede que la niña, ay, muchas gracias. Y es todo. Nadie más te va a decir. Entonces, no vaya a decirlo a los hermanos, mire lo que yo hice. Mire que yo fui allá a la tienda y le digo que la niña me dio 20 mil pesos más. Y yo fui allá y se los devolví a la niña. Y le dije, mire, niña, usted me dio más. Y los hermanos, qué honestidad. No. Hágalo y quede callado. ¿Cierto? Porque si usted se guardaría la plata, usted sí se quedaría callado. Lo diría calladito. Y usted...